vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos de nuevo en marcha. Tras ese último viaje por tierras de Costa Rica, estamos de nuevo listos para las dos nuevas citas del programa esta noche desde una tierra absolutamente mágica. Alegría, iniciamos en directo desde los flamantes estudios de Radio Nacional aquí en Gran Canaria, cuando es la 1:08 aquí en Canarias, una hora más en el resto de España. Y desde aquí, los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, nuestro técnico incluido, Suso Caballero, y nuestros dos compañeros en Madrid, María José Cascante y Mar Gasca, que se ocupan de este mágico sonido del espacio en blanco especial de hoy. Tenemos hasta las 4, las 3 aquí en Canarias, para compartir y llenar este espacio en blanco primero, que ahora se abre. Esta semana acabamos de regresar de Costa Rica y la semana que viene tendréis un programa especial con parte de las aventuras que allí hemos vivido. Y queremos desde aquí dar las gracias a todos los que nos acogieron para demostrar que esa frase de pura vida que dicen por allí es algo más que eso. No os perdáis la cita con las entrevistas exclusivas que os traemos la próxima semana. Tampoco la cita de esta semana. Estamos aquí en Canarias para celebrar un acto histórico. Va a comenzar mañana en el Palacio de Congresos de Maspalomas y va a reunir a gran parte de los máximos exponentes expertos en este mundo del misterio, incluido la visita de Marilyn Rosner, que ya anda por aquí liándola. Aún queda tiempo por si queréis venir a vernos y de participar en ese congreso con la ayuda humanitaria para Mensajeros de la Paz. Comienza mañana a las 10, como os digo, y mañana también por la noche a la 1 de la madrugada, hora canaria, podréis ver nuestro programa El Espacio en Blanco desde allí. Con entrada libre, os esperamos por si queréis venir. Y habrá más la semana que viene. Nos veremos en Alcover, en Tarragona también. Seguimos viajando en ese Consejo de Guardianes del Planeta. Otra reunión histórica a la que estamos invitados. Os lo contaremos porque dicen que va a ser algo trascendente. Los medios de contacto se abren. El email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook. Con los saludos para todos los que estáis ahí, cada día más gente, nos alegra que estéis conectados. Y dando las gracias a Ana del Puerto, responsable de Radio Televisión aquí en Las Palmas, en Gran Canaria, y a Domingo Álvarez, el director de nuestra emisora, nos vamos. Hay un montón de temas que esta noche queremos contaros, dando las gracias a la gente que estáis escuchando a través del podcast y en la radio online. Preparaos, hay muchos misterios hoy.
Esta noche deseamos y necesitamos vuestra ayuda. Estamos en una tierra mágica y queremos descubrir en vuestra compañía algunos de sus secretos. Canarias representa para muchos uno de los vórtices mágicos más poderosos del planeta. En estas tierras se han vivido apasionantes historias de encuentros con extraños objetos volantes no identificados. Pero no solo eso. En ella podemos encontrar momias, historias de pueblos legendarios como los Guanches y barrancos enigmáticos. Y junto a todo ello, pirámides desconocidas y lugares llenos de un misterio único, difícil de imaginar en otros puntos del planeta. Si nos acompañas esta noche, junto a muchos y diversos invitados, pretendemos abrir la puerta del misterio. Prepárate. Un viaje apasionante comienza de nuevo. Y como siempre, eres nuestro invitado especial.
Invitados especiales se trata de esta noche. Tenemos aquí a tres representantes, tres compañeros. Juancar Romero, buenas noches, Juancar.
Buenas noches, buena madrugada.
Te has quitado ya un montón de... ¿No tienes más que quitarte? ¿Te has quitado 27 pulseras que llevaba encima?
Todo lo que era de hierro.
¿Para no hacer ruido?
Para no hacer ruidito, claro.
No se nota que eres compañero de la radio. Haces un programa... Ángulo 13 se llama. Así hay una página web también.
Ángulo13.com, sí.
¿Y trabajas en el diario de avisos?
Sí, señor. El becano de la prensa de Canarias, ahí pues en la página dominical, pues eso, cada domingo sale algunas dosis de misterio.
Donde nuestro maestro, compañero, hermano Paco Padrón sembró estas islas de misterio, ¿verdad?
Dejando escuela, sí.
Bienvenido, gracias. Luis Javier Velasco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos.
¿Cómo estás?
Pues bien, contento de estar aquí todos otra vez juntos.
Escritor, ¿La Hora Bruja? ¿Participas en La Hora Bruja?
Sí, participo en La Hora Bruja, en Crónica de San Borondón y algunos programas en Ángulo 13, participé el otro día.
Uh-huh. Y nos hemos visto algunas ocasiones en sitios raros, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a punto de empezar viajes raros también.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Cuando nos vimos en el Club Houdini el 5 de junio del 99.
¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente, sí. Sí, porque aquella noche me tocó ir a Mundo Misterioso, además, hablar de San Borondón.
Bueno, pues hoy vienes también seguramente a hablar de todo ello. Saludamos a tu madre que está por aquí y a un montón de gente canaria que nos está siguiendo y otro personaje que yo quiero, no te dé vergüenza, y no te vamos a celebrar por el momento, ¿eh? Fernando Hernández Velasco, buenas noches, don Fernando.
Buenas noches, don Miguel Blanco.
¿Cómo estás? Vaya voz que tiene el colega.
Muy bien, muy bien.
También haces Crónicas de San Borondón, otro programa hermano aquí en las islas.
Efectivamente.
Has escrito, cuando me decía, yo siempre lo contamos a los oyentes, haciendo un programa cuando vi Sentinilla hablando de momias, bueno, él estaba un poco ahí... Tu espíritu andaba por ahí.
Sí, andaba.
Porque eres un experto en leyendas guanches, en leyendas y folclore de este pueblo.
Yo me he dedicado en exclusiva, ¿no?, al tema de la oralidad sobre las antiguas culturas canarias.
Ya, y tienes un libro de mucho éxito por aquí.
Sí, Taucho, La Memoria de los Antiguos.
Que por cierto yo no tengo.
Sí, efectivamente, eso lo remediaremos. Lo remediaremos.
Vale. ¿Por qué estas islas? Me lo han preguntado muchas veces en la presentación que estamos haciendo de este primer Congreso Nacional del Misterio que comienza mañana aquí, que por eso estamos. Muchos compañeros periodistas me preguntaban, ¿qué tiene Canarias para que sea tan especial con respecto al misterio? Y os lanzo la pregunta a vosotros, ¿qué pasa aquí en estas benditas islas que pasan tantas cosas?
Bueno, yo empezaría diciendo que tiene un tremendo carisma estas islas, ¿no? O sea, tiene algo que llama la atención, tanto en lo que es la naturaleza, la fisionomía, pero parece que quizás sean un imán para cuantiosos misterios, ¿no? Empezando por dos de los grandes...
¿Por qué?
No lo sabemos exactamente. Quizás sea la atracción de la energía concentrada en unos puntos que son las cimas de las montañas submarinas, el vulcanismo, el telurismo. Hay incluso, y están las cartas náuticas, bastantes derivaciones magnéticas, casi tan particulares, que las hay dentro de una misma isla, hay declinaciones magnéticas significativas. Eso podría, quizás, un ejemplo que pongo, ¿no? Donde hay olas hay surferos, quizás donde hay electromagnetismo pues se puedan manifestar esos fenómenos.
Uh-huh. Date cuenta también que Canarias, yéndonos al ámbito antropológico, Canarias es un punto de encuentro de tantas y tantas culturas africanas, de culturas americanas, la propia cultura europea confluyen aquí y han dejado ese legado también de antropología que un poco se ha metido en el acervo cultural de Canarias, la actual, y todo eso se bebe y grandes dosis de eso que han dejado tiene que ver con el misterio, ¿no? Sin lugar a dudas.
¿Tú qué crees
yo
por aquí?
Creo que no solo, como bien dicen los compañeros, en el aspecto físico, son tierras volcánicas, la energía que ello conlleva, estamos en medio de un punto importantísimo en el Atlántico, sino también de esas culturas que debemos recordar que en fin, los antiguos canarios, por así decirlo, no nacieron espontáneos, es decir, vinieron del continente, y pues toda esa energía que trajeron consigo en lo que se refiere a la espiritualidad, culto al sol, en fin, a los astros, Yo creo que eso ha dejado una impronta en estas tierras que sigue proyectándose en el tiempo y ahora pues con un resurgir sobre ellos inaudito, ¿no?
Es curioso también eso que dices tú. En estos días que llevo aquí, dos días, ¿no? Mucha gente entrevistándome con ellos, etcétera, todo el mundo me dice que está pasando algo, que hay un despertar, desde el maquillador de televisión hasta el técnico, que además esperaban un poco a que se fueran los demás como si les diera vergüenza, aunque otros ya se lanzaban, ¿no? Eso lo había notado en otros lugares, pero no tan intenso como aquí. ¿Está pasando alguna historia en este, en estas islas?
Yo
está
creo
llegando
que,
el 2012.
Yo creo que, más,
los
que
ovnis.
Más que el efecto del 2012, ahí, bueno, desde la visión particular y en el ámbito en el que yo trabajo o desarrollo mi trabajo, estamos hablando de que hay, digamos que una continuidad que en algún momento se corta con la llegada, con la conquista de las Islas Canarias, y que todo ese acervo cultural y espiritual, de alguna manera, queda, por así decirlo, para que los oyentes se hagan una idea, como en stand-by, y que ahora mismo no solo colectivos que se dedican al ámbito de la investigación de nuestro pasado, sino investigadores que se están dando cuenta que hay un resurgir, pero no un resurgir de la cultura material como tal, es decir, que es lo que había estado hasta ahora, sino un resurgir de esa espiritualidad que ha estado siempre latente y que parece que ahora los canarios pues lo retoman con más fuerza.
Sí, es como si lo redescubriesen, ¿no? En el fondo se podría decir que todo es agua para el mismo árbol. Quizás ahora hemos vuelto la mirada hacia la cultura aborigen. No debemos olvidar un detalle muy significativo. Se podría decir que es la primera vez que la sociedad europea, justo al salir de la Edad Media, se encuentra con una sociedad del Neolítico. Todavía hoy la raza guanche y su origen sigue siendo un auténtico misterio. Todo esto no hace más que redundar y barnizar de más esplendor a esta raza que de la que sabemos poco, y afortunadamente hay gente como Comonando que rescatan lo que hay.
Esta noche vamos a intentar conocer algo de eso, pero mucho más. Yo os agradezco que estéis aquí a estas horas, sobre todo porque mañana a veces tenemos que madrugar un montón. Preparaos, 1:19, 2:19 en el resto de España. Nos vamos de viaje con estos señores a diferentes lugares y sobre todo a sorprendernos de lo que ocurrió también en los rodeos. Os vamos a contar tras esa introducción. Radio Nacional te invita a vivir en directo un programa especial del Espacio en Blanco. La cita, la madrugada del sábado al domingo, día 27. Y el lugar, el Palacio de Congresos de Maspalomas.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
De más allá se abrirá ante nosotros de la mano de Marion Rosner. No te lo pierdas, estás invitado. Tu cita con el misterio, esta semana en Gran Canaria.
Espacio en Blanco, las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, en Radio Nacional.
Corría el año 1912. Dos mineros trabajaban en una de las galerías de agua de un barranco cerca de Izaña. De repente, la pared de la galería en la que estaban trabajando se les derrumbó, dejando al descubierto un pasaje bastante extenso, donde pudieron observar a tres seres completamente blancos que comenzaron a acercarse a ellos. Eran los famosos seres de blanco, que según muchos testigos, aparecen en el conocido como Barranco de Badajoz. El Barranco de Badajoz es un famoso lugar situado en Güímar, en la isla de Tenerife, muy cerca de las conocidas pirámides de Güímar. El lugar es bastante conocido a nivel nacional e incluso internacional, por la cantidad de fenómenos extraños que cuentan que ocurren en él, desde apariciones de misteriosos seres hasta avistamientos de ovnis. Actualmente, si visitamos el barranco, podemos encontrar un inmenso paraje de vegetación y unas viejas minas abandonadas, incluso con la maquinaria aún montada. Viajamos hasta él para conocer algunas de las extrañas historias que se dan cita entre sus paredes. Nos ayuda nuestro invitado.
Nuestro primer invitado, Juancar Romero. Os pido a los demás que estéis ahí tranquilitos. Juancar, ya hemos hablado alguna vez. Tú has escrito un libro que se llama Barranco Badajoz, uh-huh. Entre leyendas y misterios. Uh-huh. Alguna vez hemos hablado del tema, pero no sabes la cantidad de gente que nos dice que volvamos a tocar este asunto, ¿no? Situamos el Barranco Badajoz, aunque ya lo hemos dicho aquí, cerca sí. de Güímar.
Cerca de Güímar, eso está en la vertiente sur de la isla de Tenerife.
Tenerife.
Un paisaje natural que se llama Las Siete Lomas. Y como barranco, no resulta impresionante en cuanto a grieta, ¿no? Digamos, hay barrancos mucho más profundos, más grandes, pero sí, evidentemente, es un lugar que destaca por el cúmulo de misterios que le rodean, ¿no?
Ajá. Desde muy antiguo se conocía porque son minas de agua.
Son minas de agua, galerías de agua, digamos, para quien no esté puesto en la materia, que son excavaciones que se hacen en la tierra más o menos horizontales, ¿no? En busca de agua, porque ya sabes que aquí en Canarias pues bebemos de esa agua que cae en las cámaras freáticas y tenemos que beber de esa agua, ¿no?
Ya. ¿Cómo podríamos dar una imagen de cómo es el barranco?
Físicamente, yo creo que, yo siempre lo digo, la postal que debe mostrarse del barranco, la primera imagen, el primer impacto visual, nos llega a través de la vegetación, ¿no? De la vegetación y de la orografía. Está metido en una auténtica grieta, es una vegetación muy frondosa. De hecho, en su tramo medio, que es donde se estrecha el barranco, la vegetación es tanta que hay un momento en el que no es difícil transportarte quizás a una época aborigen, ¿no? Es decir, no hay que tener demasiada imaginación para sentirte parte de la naturaleza, que no es fácil en todos los lugares. Uh-huh. Que la naturaleza se apodere de ti, en cierta manera, y no tú de la naturaleza, ¿no?
Yeah.
Uh-huh. Sí. ¿No? Tiene pues esas cavidades de las que hablábamos, un total de 9 galerías. Hay sitios muy simbólicos, como la Cueva del Cañizo. Un tramo al que se le llama la puerta, que es como el acceso a ese barranco, un salto de agua natural, ¿no? Y hay sitios ciertamente claves para esos misterios, claves a través de los testimonios que se han ido recogiendo y que coinciden, ¿no?
Ah, no lo vas a contar. Uh-huh. Yo recuerdo, es curioso, las veces que he estado, hay una subida,
sí.
Y luego el fondo del barranco es como si fuera un útero, un...
Pues sí. Sí.
Semicírculo, no sé cómo definirlo.
Sí, date cuenta que lo que se recomienda es, evidentemente, subirlo a pie, porque hay un tramo en el que se puede ir en un vehículo 4x4, sí. Pero no, yo no lo recomiendo, eso se trata de disfrutar, además, ¿no? Cuando llegas a ese punto, al que llamamos la puerta, que hay una gran rampa y se estrecha, en esa puerta, en ese salto de agua, es donde coinciden muchos testimonios que a partir de ahí comienzan los fenómenos, vamos a decir, si quieres, anómalos. Es un punto energético, es un punto donde compañeros de los medios de comunicación, cámara de televisión española, incluso en alguna ocasión han visto cómo sus baterías se descargan súbitamente, fenómenos que ya conocemos de otros expedientes en otros lugares, pero que en el Barranco de Badajoz se da con relativa frecuencia, ¿no?
Ya, a partir de ahí es donde comienza esa especie, sí, de útero, esa especie, sí, de lugar con paredes que se alzan y que comunican con el Teide, dicen.
Bueno, pues al final, digamos que en el tramo final del Barranco de Badajoz, que no acaba donde llegamos a pie, es decir, hay una parte superior de difícil acceso, hay una galería que se llama, o la llamamos la de las mil ventanas, en esa vertical, en la parte más alta, con cierta distancia, ya está Izaña y toda la zona de Cañadas, ¿no?
Dentro de un momento te cuento yo lo que nos pasó ahí a nosotros. Mm-hmm. Hay diferentes... Y mamá podía contarnos también algo. Dice que no. Mamá, ¿qué tenemos aquí esta noche? Hay muchas leyendas. Se habla de quizá la primera... de las de esos mineros que hemos hablado aquí. Estaban picando, sí, y de repente, ¿qué pasó?
Estaban picando y en un momento dado, dice la leyenda, sabes que las leyendas al final depende cómo vayan contándose, pueden variar, ¿no?
Ajá.
Pero se dicen que estos dos mineros, en un momento de indecisión, de dónde picamos, si aquí o acá, ¿no? Pues en ese momento de indecisión, al picar resulta que se encuentran con dos seres blancos que parecen además indicarle el lugar exacto donde deben buscar agua,
¿sí?
¿No? Sí, sí. Esa es una de las vertientes. En otra vertiente de la leyenda, la menos extendida, hablan de que al picar se los encuentran.
Sí, que la pared de donde, sí, estaban picando, sí, y detrás estaban.
Ahí detrás estaban, ¿no? Pero la más extendida es la que habla de que los encuentran y ellos indican dónde deben picar. En cualquiera de los casos, continúa esa leyenda hablando de que estos trabajadores corren como alma que se la lleva el diablo barranco abajo, asustadísimos, ¿no? Y que no van a trabajar a ese lugar hasta pasados muchos días, que al volver es cuando pican en ese lugar y efectivamente encuentran el agua. Claro, Miguel, esa es la leyenda, pero hay que buscar la raíz quizás auténtica, ¿no? Uh-huh. Como mínimo algún tipo de denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, algún tipo de parte, no lo hay. Hemos acudido a la 151 Comandancia de la Guardia Civil para buscar ese documento. No lo hay, pero siempre te dejan esa pequeña duda de que no lo hay, pero es que en el cuartel de la Guardia Civil hubo un incendio, una riada, se perdió papeles, claro. ¿Cómo lo sabemos, no?
Ya, primera historia, primer ingrediente, hombres de blanco, ¿no?
Seres lunos los llaman mucho, son seres blancos, no porque vayan vestidos de blanco, sino que irradian luz pura, luz blanca, ¿no?
Bien. Segunda historia, también se habla de una niña que se perdió.
Sí, con Rosa. Bueno, la niña de las peras, es conocida así, ¿no? Se le han puesto algunos nombres, pero resulta que esta niña también tiene contacto con los seres blancos, seres lunos. Si quieres te la cuento.
Sí, si puedes.
Bueno, sí, claro.
¿La niña que sale de casa?
Sale de casa, a media mañana se le indica que vaya a buscar fruta al barranco cercano para la hora del almuerzo. Claro, vamos a situarnos pues en esa época, a principios del siglo XX. La niña va hasta el barranco y en un momento dado, que hace un alto para coger aire y descansar, un ser blanco se dirige hacia ella y la invita a que la acompañe. Van hasta el interior de una cueva, de una gruta, entran, descienden en el interior de la tierra, cuenta la leyenda, y llegan hasta un punto donde otros seres blancos, como aquel, estaban, podemos decirlo así, desarrollando vida normal, estaban en su ámbito cotidiano. Estaban un rato allí y al cabo de 10-15 minutos vuelven al exterior. En ese momento el ser blanco se va, la niña pues coge la fruta y se va a su casa. Aquí es cuando la leyenda dice que la niña, al llegar a su casa, se encuentra en la cocina una señora de espaldas, ¿no?, muy mayor, con pelo cano, y al darse la vuelta esa señora, la niña se da cuenta que es su madre, pero su madre envejecida 30 años. No solo su madre, toda la sociedad había envejecido 30 años, porque habían pasado 30 años para todos, menos para la niña. Simplemente 30, 35 minutos habían transcurrido, un salto en el tiempo.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
1:30, 2:30 aquí en Canarias, en las Islas Canarias, 2:30 en el resto de España. Una niña que hace un salto en el tiempo, reaparece 30 años después y se encuentra todo eso cambiado, evidentemente. Uh-huh. Es otra de las cosas que se cuentan en el barranco. Hay un tercer ingrediente, seres extraños que han sido incluso fotografiados por Tello, un fotógrafo muy conocido en Tenerife. Cuéntame esa historia.
Además, hay muchas imágenes, pero hay una que ha trascendido, que ha viajado por todo el mundo, ¿no? Se le conoce como el ser alado, el ángel alado. He escuchado incluso el demonio alado. Claro, sí. Depende de quién vea la foto, la recibe. Es curioso, la recibe de una manera u otra, ¿no? Y es curioso porque la foto es la misma, ¿no? Evidentemente, cuando ves la fotografía, la representación que da es la de un ser ardiente, un ser como extremidades aladas y una cara, yo la veo negativa, la veo fea,
dura, sí,
la veo dura, ¿no?, con rasgos de cierta agresividad. Es una foto, y tú lo conoces bien esa historia, es una foto que ha trascendido porque también tiene sus connotaciones espirituales y mucha gente cree que es la representación gráfica de seres, no el único, de seres que viven en ese lugar, seres energéticos quizás, ¿no?
Mm. Y usted le conté yo, después de esa fotografía, haciendo otra serie de fotografías, y te empiezo a contaros, no solo contar nuestras historias, ¿no? Pero una cosa curiosa que ocurre cuando uno llega al barranco y se instala en la parte de arriba, estás tranquilito, sueles ir a sentir lo que pasa allí, ¿no? Es que empiezas a sentir que caen piedras.
Sí.
Eso ocurre siempre, como si alguien desde arriba estuviera...
Te voy a contar algo.
Tirando piedras. Estás aquí para contar cosas.
No siempre que caen piedras tiene un misterio, evidentemente.
Evidentemente. Ah,
claro, estamos en un barranco y caen piedras, pero... Sí. Claro.
Pero.
Te voy a contar la batallita mía. Porque yo experiencias en primera fila, podemos decir así, en el barranco no las tengo. Es decir, yo he recogido testimonios de mucha gente, pero a mí no me ha ocurrido nada extraordinario, salvo en una ocasión que tendrá a lo mejor una explicación geofísica, ¿no? Pero no la conozco. Atardeciendo, ya caía la noche, la oscuridad, y siento piedras, que caen piedras. Iba como un compañero de la península que vino a conocer el lugar.
Pero hay una explicación lógica, porque las paredes, evidentemente,
sí,
hay humedad, se puede
caer. A esa hora de la tarde ha dado el calor,
de temperatura,
claro,
y las piedras se sueltan y se
¿dónde descargan? Surge lo raro. Con la linterna enfoco hacia el lugar donde yo siento caer las piedras. Apunto el haz de la linterna, el haz de luz, y lo curioso es que a un metro del suelo aproximadamente veo una corriente de piedras pequeñitas, y estamos hablando del tamaño quizás de una judía, de una alubia, ¿eh? Lo curioso es que no venían de arriba abajo, iban de izquierda a derecha, desplazándose en horizontal a una altura, ya te digo, de un metro del suelo. ¿Qué explicación tiene eso?
Nosotros también a veces cuando estábamos allí, sigo contando un poco la historia, estábamos en el centro de ese útero, ¿no? Y las piedras que podrían caer por la pared pegadito, de repente caían en el centro, como si alguien desde arriba se hubiera diciendo, toma, y te las tirara encima, ¿no?
Direccionada, ¿verdad?
Exactamente, sí, y te dieran encima, ¿no?
Sí, sí.
Qué curioso. No has vivido, bueno, has recogido muchas historias, pero no has vivido ninguna en primera persona, salvo esa, que ya es bastante, ¿no? ¿Qué cuenta la gente de Ocurrey? Porque hay una mezcla entre algo positivo y algo muy negativo.
Sí, hay de todo, pero donde se acentúa ese positivo o negativo quizás sea en energías, te cuento, donde dices que se estrecha el barranco, en ese punto.
En la puerta.
Para mí es el punto inicial, ahí comienza el barranco real, ¿no?
Ajá.
Hay personas que afirman cómo en el momento de entrar al barranco una fuerza automáticamente le oprime el pecho, como un empujón, para que nos entendamos. Un empujón constante, no es un golpe seco y te deja, no, es como una fuerza que no te deja seguir. Lo curioso es que en ese mismo punto he recogido testimonios de personas que sienten ese empujón, pero en la espalda, en el momento de abandonar, en el momento del descenso. Es decir, al final hay algo que no te deja entrar, pero no a todo el mundo le ocurre.
Ah.
Y hay personas, las que menos, cierto es, que les ha ocurrido lo contrario, es decir, una fuerza que le empuja desde la espalda para que entre hacia adentro. Lo curioso de todo esto, más allá de que pueda haber sugestión o no, creo que no, en este caso son muchos casos recogidos, es que todos son en el mismo punto. El barranco tiene cierto tamaño, pero es que estamos hablando de un punto que no tiene más de 15 metros de largo. En ese tramo exacto es donde ocurre esto, ¿no?
Qué curioso. 15 personas reunidas con tu historia ahora, ¿no?
Sí,
estábamos sentados ahí tranquilitos, meditando, esperando a ver qué pasaba, y de repente desde la puerta, para que nuestros oyentes se hagan la idea, estaría el semicírculo, una bajadita, que sería como la entrada al semicírculo, empezamos a ver una niebla que sube. Yo fui el primero en darme cuenta y dije a la gente, mirad lo que está ocurriendo, ¿no? Una niebla que fue haciéndose cada vez más espesa, más espesa, más espesa, hasta llegar a la puerta que se hace más estrecho, ¿no? Allí se estrechó y empezó a adoptar una forma tremenda, con una fuerza increíble, y por primera... Yo no siento mucho miedo, ¿no? Pero por primera vez sentí un pavor increíble que se contagió al resto de la gente que había.
Sí.
Como si aquello fuera algo inteligente, de repente cuando estaba como unos 5 metros de nosotros, se paró y empezó a dar marcha. Con un silencio más tremendo, los pelos erizados de todos los que estábamos ahí, se fue hacia atrás y desapareció.
Fíjate, Miguel, ahora que hablabas de esa niebla, sitúate en torno a las 2 del mediodía, o sea, plena luz del sol.
Entonces era de madrugada.
Claro, pero... de madrugada, ¿no? Tiene su magia además y su... Yo te voy a hablar de las 2 de la tarde, plena luz del día, un día despejado. Un joven que está en esa zona del barranco y en el tramo medio se para coger agua de lo que llamamos nosotros una cajea, un canal de agua.
Uh-huh.
Y en ese momento ve venir desde la parte baja del barranco una nube baja, que a medida que se acerca detecta que tiene un tono amarillento, con un color amarillo. Pasa por encima de él, la ve, pero es una nube corta, la puede ver en toda su dimensión. Y una vez que lo rebasa, la nube toma velocidad y se estalla, literalmente se empotra contra la pared de la montaña y desaparece ahí, de forma espontánea y rápida. Ahora que hablabas de la niebla me vino ese testimonio a la mente y es curioso también, ¿no?
Es curioso. Un sitio absolutamente recomendable para visitar.
Mágico.
Siempre con cuidado, con precaución, no se puede andar jugando con estos temas. Hay mucha, no sé si llamarlo energía o potencia.
Ha muerto gente en el barranco de Badajoz. Hay que decirlo, hombre, no por nada anómalo, pero por no tener cuidado, por meterse donde no hay que meterse y muchas veces por ir solo. No es recomendable.
Ya. ¿Alguna explicación? ¿Qué ocurre en el barranco?
Uy. Esa sería la madre del cordero, ¿no? Hay cosas que tienen explicación, no cosas, testimonios concretos a los que se le puede dar una explicación, no todo es misterio, pero es cierto que es un lugar donde hay muchas cosas inexplicables, así de claro. No estoy afirmando nada, pero es que tampoco podemos decir con rotundidad que el barranco no tiene nada. El barranco tiene un cúmulo de misterios importantes, fenómeno ovni también lo hay, fenómenos sonoros, hay de todo, ¿no?
A mí cuando alguna gente me pregunta, y estoy siendo demasiado protagonista esta noche, no quiero algún sitio para vivir misterios, lo digo, Barranco de Badajoz.
Sí.
Si queréis vivir misterios, ir al Barranco de Arroz.
Y tiene también esa dosis de lo antiguo, de por, en fin, ahí vivieron aborígenes o por ahí pasaron. Tiene su magia, tiene su encanto. Más allá del que vaya a buscar el misterio, probablemente a lo mejor no lo encuentra, o sí. Yo creo que el misterio te va a encontrar a ti en cualquier caso. Pero hay mucho más en el Barranco de Badajoz,
sin duda. 1:37 aquí en las Islas Canarias, 2:37 en el resto de España. Preparaos, os contamos otras cosas. Otro asunto que desgraciadamente ocurrió aquí en las Islas Canarias y del cual tú estás preparando un trabajo y del que me han llegado muchas historias raras es ese accidente de los rodeos. Desgraciado accidente de los rodeos.
27 de marzo de 1977. Lo recordarán sobre todo pues aquellos treintañeros en adelante, ¿no? Considerada, y es un récord horrible, fatal, la mayor tragedia aérea de la historia, sigue siéndolo, porque murieron 583 personas en ese accidente aéreo sin haber llegado a volar los aviones, por decirlo así, porque fue en pista, ¿no? Bueno, pues quien no sepa de qué va la cosa, en el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte, en ese fatídico domingo, dos jumbos, uno de la KLM y otro de la Pan America, ¿no? De la Pan America, colisionan por unas circunstancias, no sé si entramos en detalle, unas circunstancias en pista, de frente. Bueno, se la dé a uno, le da, pero se encuentran de frente en la pista de despegue. Es algo que hoy en día es impensable. También en esa época, pero las circunstancias nos llevaron a esa tragedia. Tragedia de la que no solo tenemos ese triste récord, sino que ha quedado, hablando de misterio, también un legado importante de anomalías, ¿no?
Por ejemplo, que se den alguna gente que sí, supuestamente falleció en ese accidente pagando por
la pista.
Por la pista.
Sí, porque hasta ahora se ha hablado de cosas muy aisladas relacionadas con el ámbito militar, una niña que aparece en una garita, que es interesante también, lo hemos investigado. Pero lo que comentabas de los seres errantes, así los llamo yo, que aparecen en la pista, me llega ese testimonio, en paz descanse, don Ignacio Roger, ya falleció, un señor bastante mayor. Yo siempre lo digo, es un señor con cultura, pero no de las letras, es decir, el hombre no sabía leer, pero tenía mucha cultura.
Cultura de la vida.
Cultura de la vida, ¿no? Y él me contaba con una naturalidad increíble cómo él y su esposa encendían velones rojos en la casa, porque de vez en cuando veían cómo desde la pista, la terrera de la pista, ellos estaban en su casa, veían grupos de personas que saludaban con las manos en alto, e incluso llegó a describirme en un par de ocasiones cómo un grupo de pequeños niños corrían de derecha a izquierda y en un punto exacto se desvanecían y volvían a aparecer en el punto de partida, ¿no? Él describía eso con una tranquilidad increíble y me decía que encendían velas porque las almas, también son cosas culturales o de costumbres, las almas pedían descanso. Eso ocurre en los rodeos, ¿no?
Es decir, que después de tanto tiempo aún se siguen manifestando, o se han manifestado esas supuestas almas de las personas que fallecieron allí.
Fíjate que cuando me contaba eso, a mí me llegó el recuerdo de los alfaques, ¿no? Que ocurre cosas parecidas, ¿no? Cuando te lo cuenta una persona como don Ignacio, lo primero que le preguntas es, ¿usted estuvo presente el día del accidente en el año 77? ¿Cuándo le ocurren estas visiones? ¿Cuánto tiempo después? Sí, él estuvo presente en el accidente del 77, estaba cogiendo hierba para las bestias, en la terrera precisamente, él describe, tampoco hay que entrar en detalles, los olores que había ese día del accidente, describe lo que vio. Pero él en un principio no relacionaba el accidente en sí con lo que estaba viendo, eran unos seres que daba por hecho que están fallecidos, pero no le daba esa importancia que le podemos dar cualquiera de nosotros si somos testigos de una anomalía como esa, ¿no? Chocaba mucho esa naturalidad con la que lo contaba. Y además, en reiteradas ocasiones, es decir, la historia era la misma, era una historia vivida, ¿no? Otras cosas que entremos en análisis de qué es exactamente, cómo juega el cerebro en ese momento, ¿no? Pero le ocurrió, ¿no? Y es importante. No es el único, pero sí, quizás el que considero más importante, primero, por la persona, la fuente, y segundo, porque es un grupo. No estamos hablando de apariciones aisladas como puede ser la niña de la garita, que está en la zona militar del aeropuerto, ¿no?
Tremendo. Habrá que esperar ese trabajo que estás preparando.
Ahí está casi listo ya.
Este este primer tema. Juancar Romero, ha sido un placer que haya estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? De ponerse, contarte historias. Y...
Nada, entramos en www.angulo13.com y ahí tienes todas las fuentes.
¿Vuelvo a repetirlo?
www.angulo13.com.
Gracias, ha sido un placer compartir contigo este tiempo.
El placer mío.
Te veo mañana en el Congreso y seguiremos. Te esperamos también en Madrid cuando quieras ir.
Hecho.
1:42 aquí en Canarias, 2:42 en las Islas Canarias. Damos un poquito de información, unos cuantos minutos, con la siguiente actividad que vamos a tener la semana que viene y nos preparamos para ir a San Morondón. Esto es Radio Nacional, el Espacio en Blanco. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Se acercan las fechas de otra reunión histórica que va a ocurrir la semana que viene en Tarragona. Millo, Emilio Fidel nos informa de todo ello. Buenas noches, Millo.
Buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo estás, Guerrero Florido?
Bueno, pues aquí estamos, ya a punto de la batalla. Recuerda que tenemos primero la activación del tótem aquí en Liuramae y luego ya pues vamos a Alcover.
Alcover, ¿qué va a ocurrir? Fin de semana próximo, no tengo las fechas aquí ahora mismo.
1, 2 y 3.
1, 2 y 3 de junio.
Sí.
¿El lugar?
Alcover, Tarragona, donde tuvimos la comunidad del arcoíris durante 10 años, hasta el 87, y está pues a la salida de Alcover yendo hacia Monral, arriba, por la carretera.
¿Es un acto abierto a todo el mundo?
Sí, es un acto abierto a todo el mundo, sí.
¿Qué se llama?
Pues se llama El Llamado del Puente de Viricuta.
El Llamado del Puente de Viricuta. Y viene gente del otro lado, ¿ves? De esos creadores del otro lado del puente, ¿no?
Sí, sobre todo mi hermano Alberto Ruz y Verónica Exacta, también Gerardo Sandoval, que dirige un canal de televisión digital de La Nueva Conciencia y que está encargado también del llamado de Quetzalcóatl en estos momentos. Pero Alberto es la clave un poquito de todo, de casa, que es las ecoaldeas sustentables que se están haciendo ahora y que creamos este mismo enero en Colombia, fue el comienzo, y bueno, y sobre todo esa nueva alternativa que se está dando a toda costa y que ya es el tiempo de pasar a la acción y dejarnos de creencias y dejarnos de tonterías, ¿eh?
Recordar que Alberto Ruz es el hijo de ese descubridor de la tumba del señor de Pakal, sí, uno de los máximos descubrimientos arqueológicos, tan importante como el de Tutankamón, y que estará ahí con nosotros, el Coyote. Seguramente lo tendremos la semana que viene en el programa, porque vamos a estar por ahí también nosotros. Emilio, forma de contacto, forma de que la gente tenga más información acerca de este...
Bueno, pues, en principio, hay una página que es Puente de Viricuta, que es con K, Viricuta con K en este caso, pero básicamente... El tema de mi propia página web, el blog de millo.com, hay muchos lugares donde está ya establecido todo, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna forma los carteles y todo lo demás pues expresan los datos que hay ahí en medio. No hay problemas por llamar aquí también a Liuramae, por hacer cualquier cosa, pero yo ahora mismo te voy a dar el plan, déjame un poquito, sí, que lo consiga aquí y seguimos nosotros hablando, enseguida te paso los datos.
Ponemos un poquito de música entonces.
Venga.
Uno, dos y tres de junio en Alcover, Tarragona, otro de las reuniones en las que nos han invitado, cosa que nos honra, y un montón de gente que llega de diferentes partes del mundo, encabezados por Emilio Fiel, Alberto Ruz, el Coyote, y otra cuanta gente iba a estar al Espacio en Blanco. A ver el programa, Emilio, ¿ya lo tienes?
No.
¿Todavía no lo tienes?
No, es que tenía que estar aquí, pero la verdad es que se ve todo menos lo que tengo que llevar. Entonces ya te voy a dar ahora mismo los datos y mientras tanto pues hablamos un poquito del puente de Viricuta.
Perfecto, ¿qué es eso del puente de Viricuta?
Bueno, pues el puente de Viricuta es un enlace que establecimos en el año 88 al salir de Arcoíris. Uh-huh. Y de alguna forma se creó justamente allí, en Viricuta, en la tierra sagrada de los huicholes, de los huirráricas. Sí. Entonces, esa visión que tuve la compartí con Alberto. Estuvimos trabajando unos años, casi cuatro, en el despertar del corazón de Hispania. Ellos vinieron aquí en esos momentos del 92, un momento esencial, después de los cinco primeros años de este largo periodo del 87 al 2012, que ha sido el periodo de purificación y de cambio. Sí. Y a partir de ahí, pues ya hemos establecido visitas continuas, permanentes, en los consejos de guardianes de la tierra y en los consejos de visiones, el aquí y allí, y también unas cuantas gentes cerca de nosotros. Bueno, y recientemente, como te decía, en enero estuvimos en Colombia y hablamos de eso, que es el llamado de la montaña.
Sí.
Y bueno, este es el tema, Este es el tema esencial, ¿no? Que de alguna forma ese puente no se ha convertido solo entre México y Europa y España, sino ha sido básicamente entre América, porque finalmente nos hemos reunido en muchos consejos allí, e incluso entre Europa, porque ha aparecido gente alemana, italiana, francesa, que estaba vinculada también a este, a este puente. Y ahora pues lo celebramos como un puente, como te lo dije en su momento, pues entre lo visible y lo invisible, entre los ideales y la realidad. Y una de las claves de ese puente, justamente, pues es que hemos de pasar ya a la acción, ¿eh? Que es un momento preciso, profético, el que estamos viviendo, de concretar los sueños, de aterrizar las visiones, ¿no?
Dejar de hablar y pasar a la acción.
Y ya está, ¿no? Sí, y hay que cambiar las cosas que tenemos pendientes, y entonces hay que pasar a un juego de futuro, a un juego en el que el futuro podamos encarnarlos ya ahora, ¿no? Unidos en buen compartir, ampliando pues los círculos de todo tipo que estamos haciendo, y sobre todo que haya propuestas prácticas de trabajo, de acción, como las, como estas ecoaldeas sustentables, vivir en comunes. Para eso sirve la crisis, para poder compartir las cosas.
Ya. Es curioso, Millo, porque hace 3 días nos entrevistábamos en mitad de un territorio indígena con caciques de la etnia Terrabá, y decían eso, que es el momento de pasar a la acción, de que los concejos empiecen a reunirse y de que toda la gente de la tierra se ponga en movimiento, como ya está ocurriendo afortunadamente, y este acto es una muestra de ello, llamado del puente de Viricuta.
Eso es. Esta vez nos toca en este lado, otras veces toca en el otro lado. Ajá. Y así estamos todo el tiempo, intentar de alguna forma que ese puente se mantenga vivo en la interrelación hacia un lado y hacia otro, y ya está, y estamos preparando, y se está haciendo las cosas con, pues con miles de gentes, que es lo importante, y gentes que están practicando, que están haciendo experiencias en que están implicados humanamente, están compartiendo con los demás, ¿no?
De eso se trata.
Bueno, tengo ya datos.
Adelante, con
bueno,
ellos.
Pues mira, en principio podemos coger la página comunicación@ llamado del puente de Viricuta. ¿Sí? .com, Viricuta con W y con K. comunicación@ llamado del puente de Viricuta.com. Y si no, en última instancia, utilizar el teléfono 609-550-947.
Repito,
947.
Sí,
Angélica, que es la que se encarga de todo esto. Y no olvidar que en el blog de millo.com están todos los datos también, se puede compartir. Y algunos de vosotros pues ya lo habíais abierto antes, y quizás sea más fácil todavía hacer las cosas.
Sí, señora, ahí vamos a estar la semana que viene compartiendo este consejo.
Ese consejo de guardianes de la tierra, en que estarás tú también presente. Sí. Y otras 30 personas españolas. Invitación a todos los viejos guerreros del arco iris, o los que pasaron por allí hace tantos años, 25 ya, pues cerramos el círculo ahora, 25 años después. Salí en el 87, vuelvo en el 2012, eso parece hecho ya, pero vamos, de libro desde esto.
Un placer y un honor para mí estar ahí, para nosotros. Te daré un fuerte abrazo, te lo mando ahora.
Sí.
Y ahí estamos en el camino, gracias.
Pues ahí nos vemos, tengo ganas de que estemos juntos y que creemos ese intento que todos vamos a compartir para este año, para finales de este año, en que tenemos que estar todos unificados por la tierra, por el corazón, más allá de creencias, más allá de todas las cosas que no sean pues la ofrenda, la entrega, lo que nos hace falta en este instante.
Será un placer. Miguel, fuerte abrazo.
Un abrazo, Miguel.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Una y cincuenta aquí en las Islas Canarias. Esa es la próxima cita del Espacio en Blanco. Estaremos la semana que viene en ese consejo. Si queréis preguntarnos algo a través del Face, nuestro muro de Face, ahí estamos recibiendo vuestras preguntas, y si no, espacioenblanco@rtve.es. Y hay muchos más misterios que queremos contaros esta noche. Tras esa introducción, vamos con un invitado y con un nuevo enigma.
En las Islas Canarias aún persiste la leyenda popular de una isla que aparece y desaparece desde hace varios siglos. Fue bautizada como la Isla de San Morondón. Según los testigos que dicen haber visto la isla, normalmente la sitúan en el extremo occidental del archipiélago, entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Hay relatos desde siglos que narran la aparición de dicha isla, de la visión por muchos testigos y de su posterior desaparición. Mientras otras personas atribuyen la extraña aparición a alguna acumulación de nubes en el horizonte o a un fenómeno de espejismo. La leyenda de San Borondón llegó a adquirir una fuerza inusitada en Canarias durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Fue tal la seguridad en esas informaciones que se organizaron expediciones de exploración para descubrirla y conquistarla. Y fue Leonardo Torriani, ingeniero encargado por Felipe II para fortificar las Islas Canarias a finales del siglo XVI, quien describe sus dimensiones y localización y aporta como prueba de su existencia las arribadas fortuitas de algunos marinos a lo largo del siglo XVI. ¿Pero es tan solo una leyenda? ¿O existe realmente esa mítica isla de San Borondón? Nuestro invitado nos ayuda en su búsqueda.
Un invitado que ahora cambiamos y que es otro escritor que en ciernes tiene historias ahí escritas, Luis Javier Velasco. ¿Dónde está San Borondón? Vamos a situarla.
Bueno, San Borondón está al oeste de las Islas Canarias.
Oeste, vale.
Sí, a la izquierda, ¿no? Sí. Sería lo que se conoce como la octava isla canaria.
Ahora ya sería novena o décima porque está pariendo un volcán, ¿no?
Sí, sí, el volcán de la Restinga. Bueno, esto es así, es la dinámica de las islas, ¿no? Ajá. Entonces, si hacemos un ejercicio de imaginación con los oyentes, podríamos ver que justo al oeste del archipiélago, La Palma, El Hierro y La Gomera forman un triángulo. Pues si fueran un vértice vertical, La Palma y El Hierro, pues San Borondón vendría a estar como opuesto a La Gomera.
Opuesto a La Gomera.
Sí, en esa zona es un marco geográfico náutico bastante preciso, pero no siempre está en el mismo sitio. Pero es la zona que incluso a veces se la ha denominado como la especie del Triángulo de Canarias, ¿no? Suele aparecer por allí y, claro, yo diría que es la leyenda más importante, o quizás el expediente X más antiguo de toda Canarias.
Ya. Dábamos unos datos históricos de Torricelli creo que era.
Leonardo Torriani.
Torriani, sí. ¿Están verificados de alguna manera? Es decir, ¿hay una exactitud o verosimilitud en esos datos históricos de que se veía y que incluso querían cartografiarla o estaba cartografiada la isla?
Sí, pero mira, como todo tema misterioso, incluso en esto podían troncar con el fenómeno OVNI o otros tantos, es que está en un equilibrio, en una ecuanimidad. Existe, pero no existe. Cualquiera de los oyentes, como me pasó a mí, como te puede pasar a ti o a cualquiera de nosotros, digamos que a priori no cree en la existencia de la isla, porque obviamente no está. Pero sin embargo es tanta la cantidad de testimonios, tan perseverante. Cuando uno descubre San Borondón casi de puntillas, descubre la isla y, bueno, sobre la marcha piensa uno que puede ser, pues eso, unas nubes especulares, que le llamaban, que hacen a modo de espejo y que, bueno, que o forman en el horizonte la silueta de una isla. Nosotros le damos una esencia bastante sencilla. Pero claro, a poco que uno empieza a profundizar y ve los testimonios a lo largo de los siglos, incluso en el diario de Colón, y ves que eso casi se perpetúa hasta nuestros días, entonces te das cuenta, a través de muchos testimonios y una vastísima casuística, incluso cartografía, te das cuenta de que tiene que haber algo más y que no es una nube que ves en el horizonte que te puede hacer creer. Se ha llegado a ver incluso con todo detalle arboleda y oleaje.
Incluso testimonios de gente que decía que habían estado allí.
Sí, sí. Es que estos testimonios, digamos, se diluyen en la noche de los tiempos, pero me parece que, si no recuerdo mal, fue en 1530, en una de las investigaciones, no sé si es Hernán Pérez del Grado, que se recogió un testimonio que era de Pedro Bello. Venía de Setúbal, hacía la ruta de Brasil a Portugal, y por lo visto aquí, digamos que, como toda leyenda, hay un eje principal y luego salen las subversiones. Las versiones A, B y C que dan vueltas sobre un mismo tema, ¿no? Se dice que este barco venía, que tuvo que dar fondo, pues, para los barcos en aquella época, cada vez que veían tierra, pues daban fondo y intentaban hacer acopio de agua y animales o lo que sea para comer, porque es que estaban en el mar, ¿no? Digamos que mandan unos marineros, exploran por ahí, encuentran unas señales, que si quieres las podemos comentar, pero sorprendentemente viene un viento huracanado que les obliga a meterse en el barco, porque en la psicología marinera de la época, cuando viene una galerna, un temporal, no es bueno estar en aguas someras, donde hay poca profundidad, porque se te puede levantar el ancla y embarranca. Entonces los barcos de aquella época y casi actualmente suelen ganar altura, disminuyen las olas y se alejan de lo que son las rocas y los escollos. Uh-huh. Bueno, pues en esta ocasión, pues digamos que no tuvieron tiempo de recoger a dos marineros que estuvieron extraviados y se quedaron en la isla San Borondón. Ellos confiados en que venían y lo recogían.
Podían volver después,
sí,
claro.
Nunca encontraron la isla y, por supuesto, los marineros jamás se supo de ellos. Pero estamos hablando que es 1530, por ahí, que ¿por qué no podría haber sido un crimen que simplemente se tapa con una leyenda? O sea, eso es algo que no podremos saber.
En 30 segundos, yo he visto una fotografía de esa isla de San Borondón hecha no hace mucho tiempo, Luis.
Sí, en el año 58, la famosa foto publicada en el ABC de Madrid en agosto 58, hecha por el fotógrafo Quintero, es muy interesante. Mira, además te cuento, porque fue sacada desde Tazacorte, en la isla de La Palma.
De La Palma.
Ironía de la vida, sacada desde un pequeño barrio que se llama San Borondón. Y estuve ahí, incluso estuve con mi amigo el escritor Talio Noda, y digo, bueno, ¿dónde está el barrio de San Bruno? Son estas casas, que es súper súper pequeño, tan pequeño que no lo ubicaba.
Fíjate
cuando
que
estuve,
mi hermana,
¿no?,
vive allí en Tazacorte y no sé dónde está ese barrio.
Pues apenas son unas pocas casas. Yo me esperaba que me iba a encontrar la clásica señal de tráfico, pero no.
Ya. 10 segundos. ¿Significa que si se hace una foto existe? ¿O se puede ver de alguna manera? ¿O se puede...?
Es que la famosa foto del señor Quintero, por lo visto, fue cuando ya el fenómeno estaba desapareciendo. Hay que tener en cuenta que este era el fotógrafo de Tazacorte, vio el fenómeno, había unos niños en un estanque, llamó a los niños, que ahora ya son cuarentones, ¿no? Como todos nosotros. Vieron la... y mayores, ¿no? Ellos vieron para asegurarse de que no era solo él y su hijo, pero todavía tuvo tiempo de coger la cámara y sacar la foto del fenómeno cuando ya estaba desapareciendo. Cuando uno mira la foto, ves como que hay algo en el horizonte.
No te dejo hablar más. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos a contaros muchos más misterios. Nos esperan los guanches, nos esperan momias, seguramente alguna que otra leyenda de ese pueblo que vivía aquí, la luz de Mafasca y otras muchas más cosas. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, y si no, el muro de Facebook. Y no os perdáis mañana la segunda edición, por si queréis venir a ver el programa en directo en el Palacio de Congresos de Maspalomas. Estáis todos invitados, con Marilyn Rosner, entre otras, que ya la está liando. No os vayáis, que enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional, El Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 aquí en las Islas Canarias. Aquí estamos disfrutando de la radio, de la madrugada, en este Espacio en Blanco desde aquí. Nuestra primera cita mañana, la segunda también de 2 a 4, de 1 a 3, aquí en las Islas Canarias, desde el Palacio de Congresos de Maspalomas, en directo, por si queréis venir a vernos, con la presencia de un montón de buenos invitados y Marilyn Rosner, que nos va a comunicar con ese mundo del más allá, y estáis todos invitados. Todavía nos quedan algunos misterios que analizar de estas islas donde estamos y de hablaros de guanches. Estaba hablando nuestro segundo invitado de ese lugar de San Borondón. ¿Qué pasaba? Que te hemos dejado ahí la foto que se había hecho desde ese lugar de Tazacorte.
De Tazacorte.
Estaba desapareciendo.
Estaba desapareciendo y, bueno, básicamente pues es la foto más famosa de San Borondón que existe, ¿no? Después Jaime Rubio sacó unas imágenes en vídeo hace apenas 6-7 años de una serie de siluetas, pero lo que sería la prolongación de la península de Anaga en Tenerife. Bueno, es un poco discutible porque no es la zona de geográfica donde se aparece la isla, pero sí es verdad que lo vio mucha gente, no solamente él, sino gente en la playa de las Cantabrias. entera. Pero estaríamos hablando de que posiblemente fuera un fenómeno de refracción de la luz o que la atmósfera pudo haber hecho algún tipo de efecto que refleja quizá, repite, la isla de Tenerife.
Ya. Tratamos de dar explicaciones lógicas para quien dice que puede ser uno de esos lugares míticos como Zambala, como Agartha, que está en otro plano espiritual y que de repente, en un momento determinado, aparece. ¿Podría ser?
Sí, claro que sí, pues claro que podría ser, efectivamente. Aparte es una teoría que a mí me gusta bastante, ¿no? Obviamente no está la isla de San Borondón, obviamente no está, pero aparece y se ve, y lo ve gente de toda la naturaleza. En la última investigación oficial, de que fue en 1721, y en la última investigación también, que se recogieron más de muchos testimonios, 10 años después, en 1721, se recogieron todos los testigos, desde médicos a párrocos, militares, pescadores. Entonces es tan variopinto el sustrato cultural de los testigos que no se podría pensar que están todos por el mismo patrón. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues desde luego que la opción más interesante quizás sea planos dimensionales.
Una muestra, un ejemplo de que existen esas otras realidades de las cuales hablábamos aquí, ¿verdad?
Efectivamente.
Lo de Mafasca, antes de que te vayas, nos situamos en otra isla, ¿no? Hemos hablado de vez en cuando alguna vez de ella, nuestro compañero Fran Contreras y Miguel Pedrero de vez en cuando nos hablan de esto, pero ¿qué es esa luz de Mafasca? ¿Dónde es?
Pues la luz de Mafasca se podría hablar que es una especie de Foo Fighter, una especie de bola de luz incandescente, pero mucho más pequeña. Tengo testimonio escuchado de gente en Fuerteventura, es en la isla de Fuerteventura, quizás desde el tamaño de un balón de baloncesto como máximo al tamaño de la picadita de un cigarrillo, o ¿te acuerdas la bicicleta de los tiempos de cuando éramos pequeños? Sí. La dinamo, quizás una lucecita incandescente así.
Que sigue a la gente además, ¿no?
Sigue a la gente y tiene un comportamiento inteligente, incluso a veces hasta molesta. Hay testigos que le tienen mucho pavor, pero si uno se toma la paciencia de ir a Fuerteventura, recorrer su geografía, ganarse la tranquilidad y la amistad de los mayores que te lo cuentan, te puede sorprender la cantidad increíble de testimonios que aún existen en la isla. Ya. Testimonios que han ido recogidos en distintos trabajos, más los que quedan aún por descubrir.
Luis, ¿el último testimonio de gente que haya vivido esa experiencia o esto ya viene de muy antiguo?
Viene de muy antiguo. Bueno, como todo se entronca una leyenda, se habla de unos, digamos, esclavos fugados que quemaron una cruz y a partir de entonces son almas en pena. Se repite mucho, incluso la luz del Time en la isla de La Palma, ¿sabes? Parece como que la gente justifica este tipo de fenómenos que no puede encontrar solución con algún tipo de expiación por una culpa, ¿no? Lo cierto es que la luz de Mafasca se ve con bastante regularidad, mira, tanto como para que tengo testimonios de, incluso han sido publicados en artículos, el último de nuestro querido amigo José Gregorio, de gente que va en coche recorriendo, por ejemplo, de la zona de Gran Tarajal a Puerto del Rosario, que habrá unos 60 kilómetros y vas a 90, que he conducido bastante por esa zona, y la luz te escolta, te llega a entrar en el coche y produce un pavor en el que lo sufre, y hay más de un testimonio de eso.
Increíble, no solamente ocurre en Mafasca, sino has dicho en La Palma y en otros lugares de Brasil.
Sí, son lo que se conocen como las luces populares, ¿no? Lo que pasa es que la particularidad de la luz de Mafasca es que es como muy fiel. Ten en cuenta que, en mi opinión, la isla de Fuerteventura quizás sea la más oscura. Ahora ya tanto no, porque como ha crecido, hay luces por todas partes. El tema de la luz de Mafasca se ve con bastante regularidad, pero para uno darse cuenta de que está viendo algo extraño, o se te cruza por la derrota de tu coche cuando vas conduciendo, o lo ves de manera obvia, o quizás lo veas bajando por un barranco, y cuando conoces la geografía del lugar, te das cuenta que esa luz que baja a trompicones o va en línea recta no puede ir por ahí porque sabes que es un riesgo.
Ya. Y no es un coche ni un coche.
Claro, si uno va de visita, cualquiera de nosotros va a Fuerteventura, no conoce, tú ves una luz que va por ahí, piensa que es una moto o cualquier cosa. Es un fenómeno sorprendente y además encantador.
¿Cuántos misterios hay en estas islas? Luis Javier Velasco, tenemos pendiente de hablar de esa desaparición de ese barco Fausto.
El Fausto, sí.
Y otros muchos misterios. Forma de contactar contigo, ¿hay forma? ¿Tienes alguna página web?
Bueno, yo trabajo con Crónica de San Borondón, participo con ellos, vale. También con Ángulo 13, también con La Hora Bruja de Nos Acosta.
Te buscan por ahí y te encuentran seguro.
Sí, no hay pena.
Gracias por haber estado en el programa.
Muchas gracias a ti.
Un placer. Quiero volver que sigamos compartiendo experiencias.
Por supuesto. Un abrazo.
Mami, gracias por esas aventuras vividas que no nos quiere contar, pero que le pillaremos. 2:10 aquí en Canarias, 3:10 en las Islas Canarias. Hay más misterios que queremos todavía contaros. Detrás de esa introducción nos vamos a hablaros de guanches.
España conmigo es blanco.
Si los orígenes prehistóricos de las Islas Canarias son un misterio, también lo son sus originarios habitantes, los guanches. Guanche era el nombre aplicado a los habitantes y la lengua que usaban los que vivían en las Islas Canarias antes de la conquista española. Los propios conquistadores españoles reflejaron en sus crónicas que cada isla tenía su propia tribu de guanches, que hablaban dialectos ligeramente diferentes. Pero los orígenes de los primitivos pobladores de las Islas Canarias son todavía un misterio. Algunos historiadores creen que los guanches eran de raza cromañón, que habitaban en cuevas y que eran de origen egipcio, por la semejanza que tenían en el método de momificar cadáveres. Otros apoyan un punto de vista más romántico. Dicen que eran indígenas de una raza no desaparecida del perdido continente de la Atlántida. Y otros todavía creen que son de origen escandinavo o cartaginés, por la naturaleza marinera que tenían. Lo que sí parece más probable entre todas las teorías que han surgido es que los guanches vinieron originalmente del norte de África, del pueblo bereber, y que pudieron haber tenido un linaje escandinavo. De lo que no cabe duda es de que fueron un pueblo lleno de misterios, y algunos de ellos deseamos conocerlos esta noche.
Tendríais que ver, digo a nuestros oyentes, la cara que ponía Fernando Hernández cuando poníamos esta introducción. ¿Quiénes son o quiénes eran los guanches, Fernando?
Bueno, hay que indicar que si bien a partir del siglo XIX esa palabra de alguna manera se generaliza para todas las islas, es decir, para darle un nombre en común, es verdad que guanches se conocían a los antiguos de la isla de Tenerife.
¿Solamente?
Solamente. Aquí en, por ejemplo, en Gran Canaria se les decía canari, que una traducción de esa palabra viene a significar los valientes, ¿no? En el caso de Tenerife, en este caso, se sabe también que posiblemente sea una corrupción lingüística del original. La tradición oral siempre ha conservado el nombre de guasit, que significa parte o mitad, que es como se llamaban los antiguos, o se daban ellos a sí mismos el nombre de en Tenerife, ¿no?
Déjeme que maticemos una cosa. Antes hablábamos del barranco de Badajoz. ¿Tiene un nombre aborigen que era?
Era chamoco o amoco.
¿Qué significa?
Lo húmedo.
Lo húmedo. Ajá. Qué curioso, ¿no?
Tiene que ver más bien con esa parte de la fertilidad. Sí, tú bien decías antes que tiene una especie de útero. Bueno, esto evidentemente es una visión un poco particular, pero basta con acostarse en el barranco y mirarse al cielo y veremos pues una gran vulva.
Ya, sí, es así de curioso. Vayamos de nuevo a los guanches. ¿Su origen de dónde vienen? Hay muchas teorías, como aquí decíamos, ponías cara rara cuando decíamos que si del norte, del sur, linaje escandinavo.
Sí, bueno, siempre se le ha escrito pues un origen pues escandinavo, en fin, no es descabellado que aquí hayan llegado pues embarcaciones vikingas, por ejemplo, no es del todo descabellado. Pero si bien que las oleadas son norteafricanas, es decir, y fíjate, Miguel, que se puede incluso rastrear el origen actualmente del continente y estaríamos hablando de, por ejemplo, en el caso al sur de Tenerife, estaríamos hablando de personas que estarían emparentadas actualmente con los Tuareg de Mali, ¿no? por la forma dialectal de que tenían. Porque estos estudios que se han hecho sobre las lenguas nos dan, de alguna manera, pues podemos focalizar el origen concreto de estas personas, ¿no? Se sabe que en oleadas posteriores, porque han a través del tiempo han venido oleadas, ¿no?, que han ido superponiendo pues a las originarias. Pero si bien es cierto que las últimas, podríamos estar hablando del norte de Marruecos, es decir, como zona de partida, también es verdad que las primeras que llegan a las islas serían lo que hoy es el Egipto predinástico, por muchas cuestiones, entre ellas el culto al sol.
Hasta que llegaron esa gente.
Sí, y las momificaciones. Pero tiene las nuevas teorías que se están barajando hasta ahora, es que en el Egipto predinástico había unas tribus guerreras que, por decirlo así, andaban a la greña con estos egipcios predinásticos y que, de alguna manera, comerciaron, es decir, hicieron un trato con lo que son los antiguos comerciantes de la antigüedad para traerlos hacia las Islas Canarias, es decir, deportarlos.
¿Sí?
Sí. Es lo que ahora mismo se está barajando.
Qué teoría tan increíble, ¿no? ¿Y cómo llegaron aquí? ¿Que tenían ese sistema de navegación? Porque desde Egipto aquí hay una tiradita, ¿no?
Sí, sí, no, pero estamos hablando que quien los habían traído, los comerciantes de la antigüedad, no me sale el nombre.
Cartagineses, no, tartesos, no, puedes hablar.
Los fenicios. Se me había ido. Los fenicios son los que los deportan a estas islas.
Ya. ¿Llegan a todas las islas o llegan solamente a Tenerife y luego se cambian? Se
piensa que el poblamiento, es decir, se da desde las islas occidentales hacia las orientales. Es decir, primero se poblaría La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y a continuación Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Todos el mismo tronco
y de diferentes tribus, porque si bien es, como dijimos antes, que el término guanche se utiliza hoy generalizado, aquí el nombre que queda de los originarios es canary, si bien en La Gomera es los gomeros, en El Hierro los bimbaches, en La Palma los benahuarita, y en Fuerteventura, majoreros, y en Lanzarote, el nombre que tenían era titeroigata, es decir, digamos que son distintas poblaciones las que llegan a las islas, si bien es después se van incorporando otras nuevas que siguen conservando, aunque siguen conservando las mismas costumbres de los originales, si bien se puede rastrear a través de la lengua, que son de distintas etnias, ¿no?
Ya. Nos preguntan alguna gente a través del Face y el email, ¿por qué son, algunos de ellos se habla de que los guanches eran rubios y con ojos azules?
Bueno, si...
¿Tú no eres rubio ni ojos azules?
No soy rubio de ojos azules, pero mis hermanos y mi madre son rubios de ojos azules y son de las Islas Canarias y canarios de hace muchas generaciones. Si uno se va al norte de África, en el arco libio-tunecino, se llevará una sorpresa. En las Cabilias Argelinas, por ejemplo, hay bereberes que tienen 1,90 m, son rubios, blancos y de ojos azules. Es decir, no necesariamente tienen que tener un origen nórdico, si esa es la pregunta, claro.
Ya, hay quien dice que esa raza de gente altos rubios, yo los he visto algunas veces por ahí viajando en mitad del desierto, que te sorprende mucho, son los descendientes, como se decía, quizá también de los aborígenes de La Palma, de ese antiguo continente desaparecido.
Sí,
Atlántida.
De hecho, también ellos a través de sobre todo los Tuareg, tienen una tradición muy bonita de decir que su reina, es decir, la reina de los Tuareg, una reina mítica,
sí,
pues que provenía de ese antiguo continente, de la Atlántida, ¿no?
Ya, 2:20, 1:20, 3:20, perdón, en el resto de la península, estamos en Canarias, lo decimos siempre al contrario. Queremos contaros todavía unos misterios más de este pueblo y después... Una fiesta se está montando en el cielo. También esta noche os vamos a hablar de ella. Radio Nacional te invita a vivir en directo un programa especial del Espacio en Blanco. La cita, la madrugada del sábado al domingo, día 27. Y el lugar, el Palacio de Congresos de Maspalomas.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
El más allá se abrirá ante nosotros de la mano de Marilyn Crosner. No te lo pierdas, estás invitado. Tu cita con el misterio, esta semana en Gran Canaria.
Espacio en Blanco, las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, en Radio Nacional.
Hablando con Fernando Hernández González acerca de algunos misterios de ese pueblo. Antes de meternos en profundidad, como tú dices, en esta tierra hay momias. En el Museo de Tenerife hay momias. ¿Tiene eso que ver, tiene relación con Egipto, o de dónde aprendieron a momificar los guanches o los antiguos pobladores?
Efectivamente, esas son las similitudes culturales que tienen con ese Egipto predinástico, no solo en lo que concierne al culto al sol, que si quieres comentamos después, que aquí, por ejemplo, en los cultos nativos era femenino, no es masculino.
Femenino.
Sí, y en el caso, por ejemplo, la contraposición masculina sería la luna, ¿no? Algo que en el antiguo Egipto, pues todos sabemos que el sol era un sinónimo masculino, ¿no? Era una deidad masculina.
Ah, qué curioso. ¿Cómo se organizan cuando llegan a las islas? Es decir, había un cacique, ¿cómo se llamaba? Un mencey. Uh-huh. Y eso se llega a contagiar al resto de las islas. ¿De dónde surge eso? ¿Cómo se organizaban socialmente?
Socialmente tenían lo más alto estaba, en el caso de Tenerife, el mencey, en el caso de Gran Canaria, el guanarteme. Y si bien ha quedado registrado en la historia como reyes, de hecho, los primeros cronistas recogen que eran reyes locales. Si bien eso es cierto hasta cierta manera, eran jefes comarcales, es decir, no tenían la categoría de rey. En el caso, por ejemplo, de Tenerife, la jefatura se ostentaba por el Consejo de Ancianos, que elegíamos a determinada persona, por ciertas actitudes de valentía, en fin, para que nos representara. Si bien es cierto que, por ejemplo, a la llegada de los castellanos, muchas de esas circunstancias habían cambiado. Por ejemplo, Benchomo, la jefatura ya era hereditaria. Él la había heredado a su vez de su padre. Con lo cual, digamos que se cambia ese aspecto de su cultura organizativa. Por debajo de ello estaban los nobles, que se diferenciaban pues de las otras dos castas que estaban por debajo, que eran los achicasna, que eran agricultores y pastores, los achicanay, que eran los que hacían el oficio de curtidores y matarife, y después había una casta todavía mucho más baja, que eran los intocables, que eran los iboibo, que su palabra, la definición sería eso, los que están impuros, es decir, que eran los que hacían el oficio de embalsamadores.
¿Y cómo se ha sacado tantos datos de un pueblo que casi no se conoce?
He sacado tantos datos porque tuve la suerte de haber nacido en el seno de una familia donde mi abuelo guardaba la memoria taucho, que es como se le conoce.
¿Sí?
Un concepto que aglutina todo ese tipo de conocimientos que, cuando hay ese choque de la conquista, ante el temor de que se pierda, y ante también el avance, quiero decir, de la nueva religión y del nuevo estatus cultural que se impone, las familias guardan, atesoran esa oralidad en un concepto que se llama así, taucho, que significa lo que se difunde.
He dicho que lo dice y se queda tan tranquilo. La otra palabra no lo puedo decir. ¿Tu abuelo lo guardó ese taucho?
Pero no solo mi abuelo, hay varias personas que guardaban. Fíjate que hay un aspecto que también es poco conocido y que yo, a través de la novela que escribí y donde incorporo esos elementos de la oralidad a través de una historia, hay un elemento que yo siempre hago hincapié, y es la profunda espiritualidad donde nuestros antiguos vivían.
Ya, no eran ese pueblo de salvajes que luego los conquistadores españoles cuentan, ¿no? Que eran un poco menos que cabreros, que silbaban, no sé, pero sabían comunicar y que...
Pero esa imagen es hasta cierto punto normal. Es decir, cuando tú vienes a un territorio y conquistas a la población que hay, tú intentas imponer tus creencias, tu cultura, y no das cabida a ellos para que desarrollen la suya. Te borran toda huella de lo que tú eres, te desarraigo, y tú eres un ser moldeable.
Ya.
Es verdad que, fíjate el concepto que tenían los antiguos, porque a mí no me gusta decirles aborígenes ni guanches, me gusta decirle antiguos, que es como los viejos los nombran, pero es curioso porque ellos tenían un nombre para esas personas que vinieron a quitarle sus tierras.
¿Godos?
No. Eso es un término más moderno.
¿Así se llaman ahora?
No, no.
¿Llaman?
Gauripa.
¿Gauripa?
Gauripa significa hijos de la cólera.
¿Hijos de la cólera?
Es un concepto que se tiene de la visión de alguien que ve como otro ser humano al que, en cierta manera, tú recibes en tu casa, te despoja de tus propiedades y te lleva, pues, casi al borde de la extinción.
Seguimos profundizando.
Sí.
¿Cómo, en qué creían, qué espiritualidad había en ese pueblo que me estás dejando fascinado con todas las cosas que estás descubriendo?
Hay un concepto que ellos tenían dentro de esa espiritualidad, que es el Luyet. Luyet es el mundo de transición, es un mundo paralelo donde las almas de los que fallecen van a ese lugar en espera de volver a retornar a este otro lado, y los que no parten hacia el seno de Majek, hacia el seno de la madre, ¿no?, a la luz. Si bien es cierto que esa espiritualidad se vivía en un ámbito sacro, con los cancos, las castas de sacerdotes que hacían el culto Mogote, que es el culto a Majek, a la diosa, al sol, y que eso ha quedado en los nombres que se da a la gente que es de nuestros campos, que es los magos. Hoy en día, desgraciadamente, se utiliza como término peyorativo para designar un campesino, pero mago significa eso, adorador del sol, ¿no? Y en el caso de ese mundo de transición del Luyet, tenían otros ámbitos de la espiritualidad que se usaban de forma más cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el fuego que había en el hogar simbolizaba el sol, ¿vale? La deidad, y era sagrado, nunca se apagaba, solo se apagaba en una fecha determinada del año, era el 7 de agosto.
¿Y por qué esa fecha? ¿Y por qué se apagaba?
Se apagaban, y en determinados santuarios, como por ejemplo el que curiosamente se utilizó después para albergar la Virgen de Candelaria, la cueva de San Blas en Guima, que en lengua antigua se llamaba Achivinico, era un lugar de derrame, es decir, iban a hacer libaciones de leche, cultos a la fertilidad. Ese día hay un rayo de sol que toca en esa en ese sitio donde se hacía el derrame, y se encendían otra vez nuevamente los fuegos. Y de ahí la costumbre que todavía tienen en Tenerife y aquí en Gran Canaria, en la Virgen del Pino, de ir en peregrinación a esos lugares para recoger ese fuego sagrado y volverlo a llevar al hogar.
2:29, 3:29 en las Islas Canarias. ¿Cómo has aprendido tanto de ellos? ¿Es una reencarnación?
No.
Espera.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche disfrutando aquí en las Islas Canarias, ahora con Fernando Hernández, hablando de un pueblo casi desconocido que él conoce tremendamente. Tu abuelo decía que de lo que conoces,
de lo que sepas, siempre la mitad.
Siempre la mitad. Vale, más cosas que te quiero preguntar acerca de los guanches. Hay quien, la poca idea que yo tengo de ellos es que vivían de espaldas al mar porque tenían miedo, como si de allí hubiera venido una catástrofe. ¿Es cierto?
Hay memoria que queda de un cataclismo, por así decirlo, que arrasaría la tierra en la que estamos, y habían determinados puntos donde si uno se subía, es decir, se subía a las cimas de esa montaña, se salvaría. En el caso de Tenerife, por ejemplo, hay una montaña muy significativa en Adeje, antiguamente se llamaba Montaña de Aillo, hoy en día se le dice Montaña de Ichazagua por un guerrero, un mensei, el último que se sublevó contra los castellanos. Y curiosamente, ese mismo sitio donde las personas pensaban que si se subían, se salvaban de ese cataclismo, es de donde nace el mito de creación de los Huasit, que si quieres te lo cuento.
Cuéntalo, claro.
Dicen que la primera abuela, que se llamaba Atenay, tenía forma de gánigo de barro.
¿Qué es eso de gánigo, perdón?
Gánigo es un recipiente hecho de barro. Y era de color rojo y negro, y tenía la leche primordial, blanca, y que ella sola no podía fecundar. Entonces se subió a la montaña de Aillo y le pidió a Ansa, que es la lluvia, que la fecundara. Ansa es masculino. La lluvia la acarició, cuentan que tuvieron un idilio, y la acarició con el rocío de la mañana, y ella estalló en mil pedazos, dando como origen a Santena, que es la primera madre. Es la que después crea el primer Huasit, pero que como no tenía alma para darle a todos, dividió ese alma, ese Maxio lo dividió en dos. Uno se los dio a los hombres y otro se los dio a las mujeres. La parte de la fortaleza de lo aguerrido se la dio al hombre, y la parte de la dulzura y el amor se lo dio al amor, entendido como, como parte femenina, se lo dio a la mujer. Y que por eso dicen que cuando un hombre y una mujer se reconocen en su maxio, se juntan y su gánigo vuelve a ser fértil.
Qué bonito. ¿Estáis a gusto?
Sí, claro.
Desde luego.
Estamos una hora más, si queréis.
Sí, claro.
Para adelante.
Lugares sagrados, mágicos de ese pueblo. Rocanublo, en la isla de La Palma también hay algunos lugares.
Todos hemos conocido a Roque Ventaiga, un sitio muy importante aquí. Aunque yo, más que Ventaiga, siempre me quedo con Cuatro Puertas, y no solo con Cuatro Puertas en general, sino lo que hay detrás de Cuatro Puertas.
Estás hablando de la isla de Gran Canaria.
De Gran Canaria. Es un sitio muy, muy
¿dónde
importante.
¿Dónde está Cuatro Puertas? Perdón.
Cuatro Puertas está en Telde, en el municipio de Telde, y es un gran conjunto arqueológico que alberga una zona que, bueno, se le ha dado una interpretación por parte de la arqueología. Yo no estoy de acuerdo, quiero decir, con la arqueología oficial, porque habla de un lugar oculto a las estrellas, y es un lugar de culto a los muertos, es decir, donde se hacía el tratamiento para que el maxio del difunto partiera hacia el Lullet. Se le daba a través de unas oraciones para que partiera. Pero justo detrás hay un Samara, que es donde estaban las mujeres sagradas, las arimaguadas, y en ese sitio yo creo que es uno de los más mágicos que hay aquí en la isla de Gran Canaria, ¿no? En Tenerife, aunque son muy desconocidos y no se suele llevar a esos sitios precisamente para que sigan conservando pues esa magia, esa fuerza que todavía irradian, a pesar de que han pasado ya casi 600 años y hay pocas personas que siguen pues manteniendo ese tipo de rituales para que el sitio siga vivo.
¿Sí? ¿Siguen haciéndolo todavía? ¿No?
Sí, siguen haciéndola. Y hay unas huácaras, por ejemplo, es el sitio preferido mío. ¿Tú? Huácara significa plaza pública, y las había de sanación, las había de índole ritualístico, para consagrar a alguien. Y después, uno de los que yo más estimo, porque compartí junto a mi abuelo la fiesta de la Chumajé, que es el triunfo del sol, que es la época del renacimiento, ¿vale? Un símil es el fin de año y el año nuevo para nosotros.
Sí.
Es unas piedras donde íbamos cuando yo era niño a hacer libaciones.
Ya, lugares desconocidos para la mayoría de los mortales, ¿algún día nos llevarás?
Sí, claro.
Vale, ¿se llega fácil? ¿Es fácil acceso?
Muchos de ellos sí y otros no.
Vale. Otra característica también del pueblo guanche es que tenía muchas cuevas donde ahí se han encontrado restos. ¿Vivían en cuevas o...?
Hay ciertas zonas donde es más fácil vivir en una cueva, que además se vive estupendamente. Ajá. Pero si vienes, por ejemplo, en el caso de Tenerife, la parte norte, si bien vivían en unas casas que se llamaban tesegue, que eran con techos de paja y piedra, en el sur se vivía más en cueva,
¿no? Ya. No iban mucho al mar, no eran pescadores, eran básicamente ganaderos.
Hay ciertos rituales que se hacían en el mar. Sí es verdad que utilizaban, incluso con pequeñas embarcaciones que llegaban a soportar hasta incluso 3 y 4 personas dentro, con lo cual una embarcación sólida, que esto entra en contraposición con lo que la arqueología y la oficialidad dice de que desconocían el mar, yo no lo creo, y salían a hacer pescas de cabotaje, es decir, alrededor de la costa, ¿no? Y en el caso del mar, pues habían una ceremonia que se hace a partir del 21 de julio, que se llama Ajunte, y esa noche se va a la playa en determinados lugares donde se manifiestan a los antepasados que nos traigan las respuestas a los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana, y ellos estaban en la creencia que venían por el mar en forma de nubecillas y a través de los sueños nos daban esas contestaciones.
Sí, que hay un componente mágico muy importante también en esa cultura.
Fuertísimo.
¿Cuánto queda por conocer o cuánto se ha descubierto del mundo de los guanches? Significa que, como muchas otras culturas, esa antigua tradición tiene que renacer justo en este momento para decir, estamos aquí todavía.
Efectivamente. Y reivindicar no solo esa espiritualidad, sino reivindicar el origen y de alguna manera el ser, es decir, como ellos decían, el gua, el espíritu, el soy alguien originario.
Ya, eso lo estáis sintiendo vosotros ya ahora, se está renaciendo ese sentimiento.
Yo lo llevo sintiendo desde que tenía 7 años.
Pues tenía mucha suerte con ese abuelo que tenías, cualquiera. Pero el resto de la gente...
Sí, hay ahora mismo un despertar, sobre todo, yo me he dado cuenta a través de esa novela que son pero cientos y cientos de personas que te dicen, yo he sentido eso mismo, pero no sabía qué era, es decir, sentía una fuertísima necesidad de tener un acercamiento espiritual, muchas veces lo haces a través de otras culturas y otras creencias, pero siempre diciendo... Pongo un ejemplo, hay una señora que me decía que ella siempre había sentido esa llamada espiritual y había estado pues practicando esos cultos asiáticos, ¿no? Pero que había algo dentro de ella que le decía que como que no terminaba de llenarla, ¿no? Y al conocer, bueno, pues muchas de estas tradiciones, dice que ahora sí se siente plena.
O sea que al final los guanches no eran ese pueblo de desarrapados que tiraban piedras, que iban medio desnudos, que gritaban y que eran absolutamente incivilizados.
Eran un pueblo que tenía una sociedad bien estructurada, que vivían una espiritualidad muy fuerte, tanto es así que impregnaban todos los ámbitos de su vida cotidiana. Y te voy a decir una cosa, Miguel.
Dime.
Hay un nuevo trabajo que está en marcha, donde hablaré, pues, de algo que si quiere hablaremos en otro programa, que eran los guerreros de Santemir, que significa los nacidos con buen presagio. Unos guerreros sagrados que, digamos que eran los primeros que iban al combate y los que cuidaban de la comunidad desde el ámbito espiritual.
Me has dejado con la boca abierta. ¿Forma de contacto contigo, Fer?
Bueno, pues a través de la página en Facebook a través de Taucho, la memoria de los antiguos.
Así se llama el libro que escribiste, sí, ¿no? Taucho, la memoria
de los antiguos. Y a través de la 3W, Crónicas de San Borondón, el programa de radio que hacemos en la autonómica, 3W, Crónicas de San Borondón, .com.
Tres y cuarenta en el resto de España. Nos quedan pocos minutos antes de marcharnos al espacio. Dentro de poco va a haber un fenómeno increíble que queremos contaros. Juancar, antes de terminar, una mínima tertulia. Lugar más misterioso que te llame la atención de estas islas. Tenemos cuatro minutitos.
Vale, olvidándonos del barranco de Badajoz, que está masticado esta noche. A mí especialmente me gusta Punta del Hidalgo, en la isla de Tenerife. Es un lugar telúrico importante, un lugar energético importante. Y un lugar también referente puede ser la playa de La Tejita.
Lugares donde ha habido muchos avistamientos ovnis.
Sí, contacto, bueno, de hecho Paco Padrón en La Tejita y La Tejita eran novios, ¿no?
Sí. Y nosotros en la isla de la Punta del Hidalgo tuvimos un contacto increíble. Junto con Enrique y Vicente vimos aparecer ahí una cosa.
Luces que salen del fondo del mar, se integran en la montaña, sonidos ovnis, avistamientos de personas blancas, de estas de las que hablábamos antes. La punta tiene muchos.
Fer, el sitio favorito tuyo, pues, como tendrás mucho que tendrá que ver con Guanches, ¿no?
Tengo mucho, pero si me tuviera que quedar con alguno, hay uno que no solo me toca, porque parte de mi familia era de ahí, pero estaría en la isla de La Gomera, en el Llano de las Brujas.
Llano de las Brujas.
Sí.
Sitio tremendo de ese.
En el último, lo más alto de la isla, la Laguna Grande se llama, es donde dice la tradición que se reunían las brujas a danzar y a preparar su fechoría.
Ya. Luis Javier, ¿tu sitio, uno de ellos favoritos de la isla?
Bueno, la verdad que tengo uno en cada isla, ¿no? Lo mencionaría el Pinar en el Hierro, Ucanca en Tenerife y aquí en Gran Canaria la Finca de Osorio. Lugares mágicos donde los haya.
¿Cuántas cosas? Yo me voy de viaje por ahí a ver, súper lejos. Cuando en España, en estas islas, tenemos tantas cosas por descubrir, ¿eh?
Efectivamente.
Mucho.
Ha sido un placer teneros a todos. Espero que repitamos. Gracias por el esfuerzo. Se ve la cara de cansaditos que ya tenemos todos. Tenemos todavía que bajarnos hasta Maspalomas. Tenemos casi una horita de recorrido. Ha sido un placer teneros a todos.
El placer es nuestro.
Muchas gracias.
Espero que se repita. Tres y 44 en el resto de España. Tenemos todavía que contaros eso, una fiesta. Tras esa introducción, veréis lo que va a ocurrir dentro de poco, que quizá tenga que ver con todo este asunto en el que estamos metidos. Este es el Espacio en Blanco. Estamos en Radio Nacional en directo desde las Islas Canarias, disfrutando de la radio aquí en Gran Canaria.
Dentro de pocos días, un fenómeno extraordinario se prepara en nuestros cielos. Nos referimos al tránsito de Venus y hay muchos preparativos para vivir este fenómeno tan intenso. Incluso la propia NASA tiene todo a punto para tan singular evento. Se trata del tránsito de Venus, el momento en el que el planeta cruza por delante del Sol visto desde la Tierra y que será el último visible en este siglo. Este acontecimiento tendrá lugar el próximo 5 de junio, 6 de junio para el hemisferio occidental y solo se podrá ver de manera completa las 7 horas que dura desde Estados Unidos, Hawái y Alaska. Según ha informado la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, se están utilizando las sondas desplegadas en el espacio para obtener medidas y conseguir la mejor visión del fenómeno. Los expertos señalan que además de ser un hecho de gran belleza para los astrónomos, también es muy importante para el estudio de Venus. Los cielos se preparan para ofrecernos un espectáculo único y nosotros queremos daros algo más de información sobre él.
decíamos en esa introducción, es dentro de poco, en estos días, en el cielo va a haber una fiesta. Estamos todos invitados y para dar datos de esa fiesta nos vamos hasta Inglaterra, hasta Londres, para hablar con Xavier de la Huerta, de la Huerga. Buenas noches, Xavier.
Y estoy en el suroeste, en el mítico...
Iba a decir, a ver si estoy en Londres o no estoy en Londres. ¿Es Londres donde estás?
Estoy en el condado de Wiltshire, cerca de Stonehenge, cerca de Avebury, en una de las partes más míticas, místicas, mágicas.
No te habías podido
suroeste,
buscar...
No te habías, el suroeste inglés.
Ya, no te habías podido buscar otro sitio peor, ¿no?
No.
Xavier de la Huerga.
Me costó encontrarlo, pero al final estoy aquí.
Vale, espero que nos invites y nos dejes un huequito para cuando vayamos, ¿vale?
Aquí estamos, cuando queráis.
Vale, un placer. Hay una fiesta, está dentro de poquito en el cielo, ¿no? Hay Venus, que es una de las estrellas, planetas, no sé cómo decirle, uno de esos astros que tenemos por encima de nuestras cabezas más brillantes. Va a hacer algo especial, ¿no?
Exactamente. En la madrugada del 5 de junio es un suceso que se repite solamente en pares de separados durante 8 años normalmente y entre ellos pues hay unos 100 y pico años, o sea que no se da muy a menudo. De todos los que estamos viéndolo, seguramente ninguno estará vivo para la siguiente vez que pase.
Para la próxima. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con eso? ¿Es un tránsito? ¿Se junta con alguien?
Es el equivalente a un eclipse lunar. El planeta Venus pasa a través de la... O sea, desde la perspectiva de la Tierra, se interpone entre el Sol y la Tierra. Es como si fuese un eclipse, pero un eclipse venusiano en vez de un eclipse lunar.
Ya. Yeah.
Tarda muy poco. No es... o sea, tarda unas cuantas horas y... Y bueno,
¿va a ser visible desde la Tierra? ¿Se va a notar?
Sí, se puede ver desde ciertas partes. Doy un mapa en mi blog.
Sí, ahora dentro de un momentito lo vamos a dar para que la gente lo pueda ir viendo. Uh-huh. Pero se puede ver desde algunos sitios, dices, ¿no?
Sí, desde España se va a ver un poquito dependiendo del horizonte a partir de ciertas coordenadas.
Ahora las damos. Tránsito de Venus, una especie de eclipse que se va a hacer visible en algunos lugares. Vamos a dar, ¿qué te parece, Xavier, ese blog para que la gente pueda verlo y ir viendo conectado mientras estamos haciendo esta entrevista? ¿Te parece?
Más les vale, porque creo que vamos a hablar de unas cuantas cosas que requieren de una ayuda visual. Se benefician, desde luego, de una ayuda visual para la mayoría de la gente, porque son un poco complejas cuando hablamos de periodos orbitales y de ciertas otras cosas. Uh-huh. La dirección es... Raíces Celestes.
Raíces.
Punto.
Espera, estoy apuntando. Raíces Celestes. Punto.
Uh-huh. Blogspot.
Blogspot, sí.
Que creo que todos los conocéis por ahí, por España, ¿no?
Sí, Blogspot.
¿Sabéis cómo se escribe?
Sí.
Y punto com.
Punto com. Perfecto. Pues ahí entramos y vamos viendo. Y déjame que te pregunte antes de nada. Nuestros oyentes pueden ver esas coordenadas donde se va a ver este extraño fenómeno aquí en España. Pero Venus, ¿por qué tiene tanta importancia? Los mayas, los egipcios seguían esa estrella que es la primera que sale al atardecer, ¿verdad? Y la más brillante.
Sí, tiene dos apariciones, una como estrella del alba, como lucero del alba, y otra como estrella vespertina o al atardecer, que son parte de un ciclo de 584 días que se llama el ciclo sinódico. Simplemente pues el ciclo que recorre desde la perspectiva de la Tierra, porque la Tierra también se está moviendo. Entonces no es el periodo orbital de Venus, sino el periodo orbital en su interacción con el periodo orbital de la Tierra. Mm. Y ahí es donde vienen estos cambios de visibilidad, al amanecer, justo antes de que el Sol salga normalmente, y después de que el Sol se pone... también es la otra fase. Uh-huh. Y mientras tanto hay dos fases de ocultación donde no se ve.
Ya, acabamos de llegar de algunas selvas en Costa Rica donde no había nada de luz y veías las estrellas que te hacían daño incluso a la vista, ¿no? ¿Cómo debía de ser para los antiguos que no tenían este invento nuestro de la electricidad, no había ese tipo de contaminación, ver las estrellas y de repente ver, cuando estaba a punto de llegar la noche, de ver esa estrella vespertina Venus ahí, ¿no? O por la mañana, debía ser algo impresionante, ¿no?
Por supuesto, impresionante, porque es el tercer astro más brillante de todo el firmamento cuando alcanza su máxima brillantez, su magnitud máxima. Es 20 veces más brillante que la estrella más brillante, que es Sirio. Mm. y simplemente, pues después del Sol y la Luna, ese es el tercer elemento en el cielo.
Ya. Ha tenido muchas relaciones con montones de cosas, pero ¿tiene alguna relación con Lucifer?
Exactamente.
¿Sí?
El nombre Lucifer, que como casi todos sabemos, significa portador de luz o el que trae la luz, no es más que un epíteto de Venus en su fase como estrella matutina, como lucero del alba.
Uh-huh.
Lucero, de hecho, viene también de Lucifero, de Lucifera, o
yeah,
del latín, que es una traducción directa de fósforos al griego. Lo mismo, fos, la raíz de fotónico, de luz, que significa luz, fos, y foros, pues igual que fero, pues igual que conífero o acuífero, o sea, que trae luz, básicamente, y ese es el epíteto de Venus en su fase de lucero del alba.
Uh-huh. También para Venus es la diosa del amor, ¿no?, y de la belleza para algunos pueblos, y según tú dices que está identificado con el arquetipo judeocristiano de Satán.
Bueno, a través del nombre de Lucifer. Ha uh-huh. habido una especie de distorsión, de tergiversación, que es una extraña y larga historia, entonces no vamos a entrar aquí en esto, pero sucedió hace ya, al principio de esta era cristiana, pues por una especie de traducción errónea y quizás intencional o quizás algo más misterioso, pero bueno, ahí está. Se identificó de repente ese epíteto con el epíteto de lo que la cristiandad llama el enemigo, Satán, el diablo, ¿no?, el principio maligno.
Yeah.
Entonces, ya, ahí tenemos una especie de demonización de lo que debería ser, de hecho, lo contrario, que es el arquetipo que tiene que ver con la bondad o con la armonía, con el amor y con lo que es Venus, el principio femenino.
Y para nada, Xavier, es casual que justo en este momento, en este año maya del 2012, en el que hay todo tipo de augurios, este planeta haga ese tránsito y nos dé ese espectáculo celeste, ¿no?
Sí, parece ser que hay dos principios que rigen la realidad. Aparte del principio de causalidad, que diríamos que rige la parte objetiva de la realidad, hay un principio sincrónico, yo creo, que está, como si dijéramos, dictando los principios del otro reino, de lo subjetivo.
Uh-huh.
Y de ciertos aspectos, quizás que son menos subjetivos, pero de la parte astronómica o cósmica de nuestro entorno.
Ya. Xavier, no tenemos mucho más tiempo. Vamos simplemente a hacer notar ese baile que va a haber en el cielo, 5 de junio, visible en algunas partes de España, lo podemos consultar en ese blog.
Sí.
Y tú planteas hacer una meditación ese día para tratar de armonizar y pacificar la humanidad.
Más que una meditación, se le podría llamar una especie de, como Jodorowsky diría, ¿no?, una especie de magia psicosocial, un evento de elevación de la conciencia respecto a este tipo de información.
¿A qué hora sería? ¿A qué hora se plantearía esa meditación?
Yo le llamo la vigilia de Venus, la noche de la madrugada del 5,
sí,
en cualquier momento.
En cualquier momento.
De esa noche hasta que amanece.
Hasta que vuelve a salir de nuevo Venus, ¿verdad?
Exactamente.
Bien.
Bueno, vuelve a salir, no visible. Estará justo, para los que estén, por ejemplo, en San Bartolomé de Cero, Venus estará justo tocando el limbo solar, o sea, lo que es el límite externo del Sol. Es una de las coincidencias, de las sincronicidades que está pasando con esta línea de viento. Y es que el límite de visibilidad en la península ibérica pues coincide exactamente con esas coordenadas de cero.
Qué curioso. Aprovechar esa noche, esa vigilia, para meditar y sentir esa fuerza de Venus. Un segundito, te despido en un momento. De la Huerta, de uno de los lugares más mágicos de Gran Bretaña, en ese sitio donde ahora casi empiezan a salir los círculos, de los cuales hablaremos, si te parece, en otro momento. Nos ha dado algunos datos de ese tránsito de Venus el día 5 de junio. Repetimos el blog, ¿te parece, Xavier?
Vale.
raicescelestes.blogspot.com. Ahí hay más datos y ahí es la forma también de ponerse en contacto contigo.
Ahí hay mucho más datos y un poquito menos nerviosos de lo que sueno en esta entrevista. que me ha pillado un poco a contrapié, pero bueno, muchas gracias y creo que es importante lo que estáis haciendo y
gracias a
la oportunidad que estáis dando aquí a este tipo de información a salir un poco a la superficie.
El espacio en blanco está abierto a todo ello. Si te notaba un poquito nervioso, verás que la próxima vez vas a estar menos. Fuerte abrazo, no tenemos mucho más tiempo hoy, te emplazo para vernos dentro de poco, ¿vale?
Un fuerte abrazo a todo el equipo.
Mira. También para ti, fuerte, hasta pronto.
Hasta pronto.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
Hola, mi nombre es Omar. Un saludo.
Todo el mundo se quería meter ahí para saludarnos a última hora. Mañana Marilyn Rosner estará en ese programa especial a punto de llegar las 3 aquí en Canarias, las 4 en el resto de España. Espero que hayáis disfrutado, esperamos que hayáis disfrutado de esta primera edición del Espacio en Blanco. Para nosotros ha sido un placer estar aquí en esta emisora con duendes que dicen que hay por ahí que andaban haciendo cosas. Las gracias a Suso Caballero, nuestro técnico aquí en Madrid, y María José Cascante y Margasca, que han cuidado nuestro mágico sonido. Feliz fin de semana. Mañana os esperamos aquí en Radio Nacional, y si podéis, si queréis venir a ver ese programa especial, Palacio de Congresos de Maspalomas, a partir de la 1, entrada libre, con un montón de buenos invitados, no os lo perdáis. Y ahora hasta las 4, las 3 en Canarias, con la invitación a que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Nos vemos mañana. Any lane, there is a barber showing for